Esto es Sin Retorno Radio, la política en Zona Sur, en clave periodística.
Bueno, seguimos en Loma de Zamora. Creo que hace un ratito lo mencionó Ganchegui, ¿no? Cuando usted dijo la foto, dijo, sorpresa hubiese sido que me sacaran una foto con Volponi, con Iantorno, ¿no? Pero no, me la saqué con Guillermo Viñuales.
Bueno, sí, pero eso da a entender de que un sector de la política de Loma de Zamora le da entidad, ¿no?
Y ya, y bueno,
al arrastre.
Y después la elección que hicieron.
Al arrastre, no va... Claro, la Libertad Avanza en Loma de Zamora. Y lo decíamos, el referente de Javier Milei, la sorpresa, la oleada, la ola, hola Milei, hola Libertaria. En el distrito estamos en comunicación telefónica con Fernando Guido. Le digo el nombre completo.
Pará.
Fernando Guido Iantorno.
Ah, no sabía el segundo nombre de Guido.
Guido Iantorno, candidato a concejal por la Libertad Avanza. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Sebastián Faría de este lado te saluda. ¿Cómo
Hola.
Va?
Buen día, Sebastián. Buen día, Rubén. ¿Cómo están?
Bien.
Dime destino en italiano, como soy yo, Guido.
Guido, Fernando Guido Iantorno.
¿Te puedo hacer una pregunta? Fernando, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda.
¿Cómo estás, Rubén?
Bien, te escucho como muy muy alejado, como muy lejos.
Ahí está.
Ahí vamos.
Ahí estamos mejor.
No, porque te vi en tu perfil de WhatsApp una foto con la, creo que la camiseta de Deportivo Italiano, ¿no? ¿Jugaste para Deportivo Italiano? ¿Sos hincha?
Soy hincha fanático. Y soy el vicepresidente del Sportivo Italiano.
Ah, mirá lo que nos venimos a enterar,
Claro, pues siempre perfil político, lo político, social, bueno, deportivo, sí. Mire usted.
Ahora, desarname en una cuestión, porque siempre tengo acá la discusión con el Tecla. La cancha.
Sí.
¿A qué localidad pertenece? ¿A qué municipio?
Para mí es Ezeiza.
Matanza. Es La Matanza.
Ah, mirá.
Estamos en el límite.
Y pero hay una cuestión tripartita ahí, porque está Echeverría también, ¿no? Uh-huh. Y Ezeiza.
Claro, nosotros tenemos un predio que da sobre la avenida Riccieri. Es uno de los límites, la autopista, y sobre el otro lado tenemos todo el borde del río Matanza. Uh-huh. O sea que del otro lado sería Esteban Echeverría, y para el lado derecho, digamos, para el lado del aeropuerto sería Seis. O sea, estamos justo ahí en una zona medio límite.
Claro, uh-huh. Están ahí a mano para tomarse el palo, ¿no? Para
sí, te subís ahí el avión. Bueno. Sí. Pero bueno, esta gente me parece que no, al contrario, ¿no? Porque con la elección que hicieron, ¿te sorprendió la elección que hicieron?
Mirá, por un lado, porque no había ninguna encuesta que marcara lo que realmente terminó pasando, puede ser que sí, pero nosotros veíamos los días previos en la calle y en el local que algo así iba a pasar, porque la gente, por ejemplo, los stand, a nosotros se nos acercaba para pedir las boletas y en forma masiva, y vos veías los otros partidos que tenían que repartir como si fueran folletos las boletas y muchos no se los agarraban. Esa es una de las cuestiones. La otra es el hartazgo que vivimos todo día a día y, uh-huh. Bueno, creo que quedó vislumbrado en eso. Y justo que nombraste tomarse el palo por Ezeiza, creo que esto, que muchos llamaban voto bronca, para mí es un voto esperanza, justamente para no irnos por Ezeiza a otros países, ¿no?
Ahora, Fernando, me imagino que sí te habrá sorprendido la elección que hicieron en la periferia, ¿no?
Sí, eso realmente sí, porque inclusive teníamos muy poca fiscalización y en los lugares más lejanos del centro de Lomas, como en Santa Catalina, fuimos los puntos donde más votos sacamos acá, que llegamos casi a, si mal no recuerdo, 35 puntos. Uh-huh. Eso fue un batacazo, pero vos fijate, Rubén, que eso coincide con lo que pasó a nivel nacional, con
claro.
Donde las clases humildes, donde la gente pobre, si querés llamarlo, ha acompañado mucho las propuestas de Javier, porque en realidad las únicas propuestas que estuvieron en el tapete en estas últimas elecciones, que son donde se apunta básicamente a terminar con el flagelo de la gente humilde, que es la inflación. O sea, acá la inflación y la inseguridad, parece que muchos se metían en una interna entre ellos, estaban peleando por los cargos, distribuyéndose lugarcitos en cada lugar del Estado que podían, y se olvidaron de la gente. Y bueno, la gente se lo facturó.
Fernando, vos hablás de un voto enojo, ¿no? Un voto... bronca contra la clase política, o es un voto convencido por las propuestas específicas de Milei?
No, por eso yo te decía que para mí es un voto esperanza.
Esperanza.
Más que un voto bronca. Es un voto esperanza, ¿sabes? Porque en realidad, mira, el otro día te cuento el caso de uno de nuestros referentes que tenemos en Villa La Madrid.
Sí.
Un chico muy humilde, hijo de la familia inmigrante, bolivianos, que estudia arquitectura, o sea, yo va a ser colega mío, y me comentaba que él, si esto no hubiera sido así, que estos números y esta posibilidad concreta de que Javier sea presidente hubiera ocurrido, él estaba esperando terminar esas dos, tres materias que le faltaban para irse del país. Entonces, ya la gente, más que bronca, creo que le da es una esperanza de que puede quedarse en el país, lucharla, y que una Argentina distinta es posible, ¿no? Y es imposible a la vez con los mismos de siempre.
Coincidí acá cuando habló Volponi, que fue el otro día de las elecciones, él dijo algo así como que él descartaba que los votos de Patricia Bullrich finalmente fueran para Milei, que él reciba los votos de Patricia Bullrich en Lomas. ¿Coincidí con eso o no?
Mira, nosotros estamos muy bien posicionados, porque tanto en Lomas como a nivel nacional, pero trasluciendo lo que dijo Antonio acá de Lomas, yo creo que sí, que es muy viable, porque mucha gente que ha votado el ala dura, llamarlo de alguna manera, de Juntos por el Cambio, lo hacía más allá de las propuestas, que básicamente no tenían propuestas, y de hecho no las tiene, ahora lo sacaron a Melconiana a la cancha a ver si puede sacar algo de la galera, pero tampoco. Y en realidad la gente lo hacía como una alternativa al kirchnerismo, una alternativa real al kirchnerismo, porque como siempre dijo el kirchnerismo, el tercero molestaba. Y bueno, entonces a mucha gente que votó a Patricia Bullrich era por ese tema. Hoy la alternativa claramente somos nosotros, o sea, la alternativa al kirchnerismo por propuestas, por gente y caras nuevas que no venimos de la política y porque sacamos 30 puntos a nivel nacional, la gente que votó a Patricia Bullrich seguramente, no te digo que 100%, porque obviamente son matemáticas y no podemos jugar con el voto de la gente, pero muchos de esos porcentajes van a venir hacia La Libertad Avanza, no tengo duda de eso.
Vos hablás del voto de la interna de Juntos, y por otra parte, ¿cómo ves el voto de Unión por la Patria?
Yo creo que ellos llegaron a un techo, que es muchísimo menor al que ellos creían que iban a llegar, porque obviamente manejan un aparato que es, bueno, ya lo conocemos todos, es imposible, acá en Lomas de Zamora. Pero se llevaron una gran sorpresa porque sacaron 40 puntos. O sea, es un número que no creo que puedan llegar a subirlo, más allá de algún punto de la izquierda que pueda llegar a ir para ese lado, no creo que mucho más.
¿Y ves una degradación, perdón, discúlpame, Fernando, ves una degradación de ese voto oficialista? Digo porque si tomamos en cuenta desde las elecciones hasta ahora, y hay que ver lo que va a pasar hasta octubre, la cuestión económica no ayuda mucho tampoco.
Y no, vos pensás que al día siguiente de las elecciones, y más que nada todos los que de alguna manera somos laburantes, hemos perdido un 20, un 25, un 30% de nuestros ingresos. Y eso seguramente va a repercutir. Sumado que no toma ninguna medida tampoco con el tema de la inseguridad, o sea, con nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, como te repetía, y en concordancia con lo que vos decís, perdón, ellos tienen un techo y seguramente puedan bajarlo, y nosotros creo que tuvimos el piso y a partir del cual lo que podamos subir realmente no lo sabemos. Nosotros nos estamos preparando para poder ganar la intendencia, creo que es difícil pero no es imposible, y en eso estamos, o sea, vamos a hacer todo lo posible para llevar las propuestas a cada barrio de Lomas, y más que nada para tratar de ajustar lo que fue la fiscalización, y ahí hago un llamado a todos aquellos que quieran sumarse, son bienvenidos, y creo que haciendo esas dos cosas, llevando nuestras propuestas y fiscalizando como debemos, podemos estar ahí de ganar la intendencia. O sea, no quiero darlo por sentado, por supuesto, porque no es matemática, nadie lo sabe, pero creo que estamos muy cerca de estar peleando ahí los puestos de vanguardia.
Fernando, ahí nombraste algo clave, mencionaste algo clave, que es el tema de la fiscalización. Porque ahí se generó una polémica, sobre todo desde el peronismo, algunos sectores, bueno, el mismo ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo, bueno, que hubo alguna ayuda en cuanto a la fiscalización. Y acá algo parecido dijo Florencia Retamoso en Almirante Brown, de que el oficialismo le cambió las boletas. Y Marita Velázquez el otro día acá, ¿no?, habló también de una situación particular en una escuela ahí en Fiorito. ¿Hubo algo de eso, algún ayudín, como se dice habitualmente, por parte del oficialismo en el tema de la fiscalización?
Sí, hay algo que fue parejito acá. Fue que nos mataron de ambos lados, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, nos han matado de ambos lados, se nos han impugnado. Mira, te cuento por ejemplo algo. Nosotros tuvimos dos tandas, la primera tanda de boletas que nos llega, habían venido con mi cara en la parte izquierda, donde sería la cara del intendente, y después eso se corrigió, y en la segunda tanda de boletas que tuvimos vino corregido. O sea que estábamos Antonio y yo cruzados en algunas boletas. Cuestión que no ameritaba bajo ningún tipo no cabía duda de que las dos eran válidas, porque estaba el sello, con el número de lista y demás. Bueno, nos han impugnado con ese tema gente de Unión por la Patria, obviamente que son profesionales de esto, un montón de boletas en un montón de colegios donde solo teníamos un fiscal general. Imagínate que para los cierres, en 8 o 10 mesas, hacía lo que podían, veían o estaban en alguna de las mesas, y han visto por igual que nos han querido matar de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. En eso sí, son parejitos, ¿eh? Y son casi iguales.
Fernando, ¿y cómo anduvieron ustedes con la fiscalización? ¿Se llegó a cubrir, se llegaron a cubrir todas las escuelas?
Mira, nosotros a priori teníamos, al menos, en el peor de los casos, un fiscal general por colegio. A lo sumo teníamos tres fiscales generales por colegio. No tuvimos ningún fiscal de mesa. Pero bueno, obviamente todos voluntarios, acá no nadie cobraba,
claro.
La causa, lo cual es una epopeya, tener los 230 y pico de colegios con los extranjeros de Lomas cubiertos, pero siempre el último día o la misma mañana algún fiscal se te baja, con lo cual hemos tenido alguna escuela que nos ha faltado fiscales y bueno, corríamos nosotros. Creo que Rubén estuvo después a última hora por...
Pasé por el búnker, sí, justo cuando se habilitaban los datos oficiales.
Y viste la cara de cansado que teníamos, porque ya no podíamos más. Estábamos a full todo el día y los días anteriores también. O sea, esto es todo a plumón. O sea, muchachos, la verdad que todo lo que dicen que nos ayudan, de que se han comprado las listas, de que la gente acá de Lomas era de Insaurralde, bueno, la verdad que los invito a conocerlo. O sea, yo jamás participé en política.
Maslatón había buscado sembrar la duda, ¿no?
Claro, exactamente, pero bueno, nada, es parte de las chicanas que pasan, y ahora hay que prepararse porque estamos muy cerca de dos cuestiones que pueden llegar a ser claves. Primero, de que Milei sea presidente en primera vuelta.
Sí.
Esto seguramente suceda, va a ser así, estamos muy cerca. Y si llegamos a ganar también la intendencia de Loma de Zamora, imagínense cómo nos van a empezar a buscar, nos van a empezar a matar, no sé, van a empezar a inventar que yo vengo de la mafia calabresa, no sé, van a empezar a decir. Así que nada, pero estamos muy bien, realmente muy muy contentos y con mucha gente que se está sumando.
¿Te imaginás esa realidad? Porque esa es una de las preocupaciones, una de las observaciones que le hacen desde la casta, por decirlo de alguna manera, de que no tienen equipo, no tienen cuadros, sobre todo equipos, ¿no? En el caso de Loma, ¿hay equipo como para hacerse cargo de la gestión?
Sí, por supuesto, y gente muy capacitada que ya está trabajando en propuestas, en ideas, en equipos. Y aparte acá lo que le hace falta es buena voluntad, gente que sepa y ordenar las cosas. O sea, acá hay que llegar, hay que ver bien área por área, estudiarlo y bueno, nada, o sea, gente que trabaja, por supuesto, va a seguir estando y el resto, yo lo lamento, pero tenemos que hacer un municipio eficiente y gastar en las cosas que hay que gastar.
Vos sabés que hace un ratito se generó una discusión acá al aire, bueno, no, un debate, ¿no? Con el tema de la seguridad. Cuento de lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo Deliberante. No sé si estás al tanto, pero bueno, se votó un empréstito para comprar una cantidad X de patrulleros, ¿no? Un poco. Y la discusión, hablábamos con Gustavo Ganchegui, concejal del PRO, y la discusión era un poco, digamos, primero la cantidad, que no le daban el informe el oficialismo, y segundo, bueno, ¿por qué comprar algo que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aire? ¿Cómo se pararían ustedes frente al tema de seguridad y el tema este de los patrulleros?
Es un dilema ese, porque si bien es verdad que la seguridad depende de la policía bonaerense, mientras tanto, acá nosotros cuando seamos gobierno dentro de poco, seguramente nos van a venir los vecinos a golpear la puerta por los hechos de inseguridad, y esto es así, y uno tiene que brindar algún tipo de respuesta. Lo que no se puede es no ser claro con las cosas que se compran, cómo se compran, y todo tiene que ser detallado y todo tiene que ser bien claro. Yo estoy de acuerdo con que si vos, con un gobierno como el que tenemos con Kicillof, que por suerte también esperemos que se termine en diciembre, no es prioridad la seguridad, no es prioridad la salud, los municipios de alguna manera tienen que dar respuesta. O sea, algo tenés que generar, algo tenés que hacer. O sea, tenés que generar más patrulleros. Bueno, veamos la manera, veamos no solamente la mayor cantidad de patrulleros, sino hay que hacer un reglamento de cómo se distribuyen esos patrulleros, las cuadrículas, cómo se arman, cómo con la... Nosotros tenemos trabajando un grupo de gente joven especializada en lo que es inteligencia artificial para ver lo que es el delito, de cómo muta semana por semana, para justamente los recursos aplicarlos en cada lugar. Nosotros lo que creemos es que el Estado tiene que ser eficiente. O sea, lo que se gasta tiene que estar bien gastado y en las cosas que la gente necesita. Si hoy la prioridad para un municipio está dada por la inseguridad, yo no lo veo mal. Aunque sí, hay que aplicarlo como corresponde y de la manera más transparente que se pueda.
Uh-huh. Fernando, está claro de lo que vos apuntás es a la transparencia, ¿no?, por parte de la gestión. Pero ante un eventual gobierno de La Libertad Avanza en Loma de Zamora, ¿esto también se aplica, o por lo menos es susceptible de que se aplique también la austeridad y, por qué no, el plan motosierra de Javier Milei?
Pero no tengas duda, eso va a suceder. Eso va a suceder.
El plan motosierra en Lomas, ¿eh? ¿Qué?
Sí, claro, por supuesto. Es lo que te acababa de decir hace un ratito, de que nosotros vamos a analizar área por área. O sea, va a ser un trabajo que nos va a llevar un par de meses, seguramente, muy complejo, el municipio. Pero tenemos equipos que van a trabajar área por área para ver cómo funciona cada una.
A ver, ¿vos sabés algún área que a vos te parezca, o por lo menos que al equipo le parezca que está de más? No te digo algo muy específico, pero así a grandes rasgos, algo que está de más, ¿qué te parece?
Mira, yo no creo que haya cosas que estén de más, pero que sí que se hagan cosas innecesarias. Por ejemplo, en cultura. O sea, en cultura no puede ser que se gasten las millonadas que se gastan en hacer los eventos, los carnavales.
O sea, los carnavales afuera.
Afuera, pero por supuesto, porque las prioridades son otras hoy de Lomas. O sea, una vez que tengamos resuelto un montón de situaciones donde la gente viva seguro, salga tranquilo de su casa, pueda poner un comercio y le sea accesible, que no tenga que dejar un riñón para pagar una habilitación y que le tarde 10 meses.
Bueno, pero lo podemos vender los riñones ahora, ¿o no?
Claro, bueno, viste, eso es uno de las chicanas que le van a hacer a Javier y que le van a meter. Pero
claro, claro. Y por casualidad, ¿vos hablás con los perros? No, tampoco, ¿no?
Yo con mis perros hablo también, pero bueno, como no soy tan conocido, nadie dice nada de mí, pero bueno. Cuando ganemos la intendencia, seguramente Antonio también le gusta y tiene gatos, así que bueno, él habla con los gatos y yo con los perros, nos van a matar por eso.
Ah, yo conozco a alguien de la mesa que también habla con los gatos, pero bueno, la última te hago de mi parte, y esta viene en serio, digo, ¿tenés postura tomada? Porque también ha generado una polémica importante, imagino que, es más, se habló de movilizaciones, lo que va a ocurrir hoy a la tarde, ¿no?, con esta actividad que organiza Villarruel con respecto al tema de las víctimas por parte del terrorismo.
¿En la legislatura porteña?
En la legislatura porteña. ¿Tenés postura tomada con respecto a eso? ¿Te excede?
Claramente, sí, claramente. Y con firmeza celebro que pase por primera vez en muchos años de historia esto, porque creo que tergiversar la historia o mostrar el 50% de la historia le hace mal y le hizo muy mal a una generación. Y por suerte los jóvenes ahora están despertando, pero yo creo que acá hay algo que es clave, ¿no? O sea, para esta gente que utilizó los derechos humanos como una bandera para llenarse de dinero y hacer de esto un negocio fenomenal y tener a la sociedad entretenida con debates estériles del pasado, se olvidaron de que la historia no arranca un 20 de marzo del 76, o sea, la historia arrancó antes. O sea, hubo gente que atentó contra la democracia. Creo que está claro que hoy todos queremos vivir en democracia y que nadie nunca más va a atentar contra la democracia, como hicieron esos jóvenes que los hicieron llamar después idealistas. O sea, esa gente arrancó poniendo bombas y matando inocentes en democracia, en un gobierno peronista. O sea, esa parte no se la olvidaron de contar de la historia. Y en ese momento ya empezaron los desaparecidos por parte de estos grupos terroristas.
De la AAA estamos hablando.
Exactamente, y de Montoneros. Y entonces toda esta gente, que eran atorrantes, que eran asesinos, que eran delincuentes, que han vendido a sus propios compañeros, después también a gente que lo han embaucado con una supuesta ideología que a la postre vimos lo que fue, han atentado contra la democracia. Entonces, acá no arranca, no llegó un plato volador y empezaron los militares a matar gente porque sí. Ojo, no lo justifico, no lo justifico bajo ningún punto de vista la violencia del terrorismo de Estado. Pero hay que contar a esta gente que no se puede joder con la democracia, que no se puede poner bombas y atentar contra la democracia, secuestrar empresarios, torturarlos. O sea, eso nunca más en la Argentina.
Fernando, en base a lo que vos estás contando, en base a tu respuesta, lo llevo nuevamente a Loma de Zamora, porque el municipio de Loma de Zamora tiene un área referida a los derechos humanos y de hecho tiene una participación muy activa en lo que es el pozo de Banfield. Hay una mesa por la memoria del pozo de Banfield. A ver, sí. Ante un eventual gobierno de La Libertad Avanza en Loma de Zamora, ¿también afuera?
No, afuera no. La memoria tiene que ser completa. Uh-huh. Falta completar el 50% que no se le contó a la gente. O sea, acá vamos a reivindicar...
Siempre. Digo, porque Loma de Zamora fue uno de los lugares, ¿no?, donde la dictadura militar...
Durísimos, pero los que... Yo nací terminando la dictadura, con lo cual casi no lo viví, ¿no? Uh-huh. Pero los que tenemos papás o abuelos que nos han contado esa época, nos han contado el terror de venir por la avenida Hipólito Yrigoyen y aparecía un grupo de subversivos con una ametralladora disparando para todos lados. Un atentado en la Galería Oliver, poniendo una bomba, por ejemplo, para hablar de Loma.
Sí.
Y de esa parte se la han olvidado esta gente, no uh-huh. se la han contado.
¿O no? Sí, lo que hay que decir también es que cuando Alfonsín inició el juicio para todo, ¿no? No solo las cúpulas militares, sino también la cúpula de los guerrilleros, ¿no? Que después la cosa fue variándose para uno solo de los lados, es cierto también. Pero
si hablamos de gobierno,
la responsabilidad era repartida en el gobierno de Alfonsín.
Pero también fue un gobierno peronista que indultó a todo el mundo.
También. Fernando, no sé si querés agregar algo más, si no...
No, por mi lado está perfecto. Dale. Agradezco siempre el llamado, la buena onda, así que siempre a disposición. Y saludo para toda la audiencia.
Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Muy amable.
Hasta luego. ¿Qué tema este de los derechos humanos y sobre todo reabrir esta discusión, ¿no? Porque lo que están planteando es no que lo otro está mal, sino lo que plantean es falta una parte de la historia como que se quedó olvidada. Lo que sí también hay que decir de que me parece que una responsabilidad mucho más grande que es la responsabilidad para mí del terrorismo de Estado, ¿no? Que el Estado con los elementos que tenía como para juzgar y no torturar y hacer todas las atrocidades